Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes. Así es, viernes 20 de julio de 2018. Este mes está yendo rapidísimo. Hoy viernes 20 de julio de 2018, transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y desde luego también estamos transmitiendo a través de internet en el www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPB, para que usted nos sintonice. Transmitimos también a través de la página del Centro Universitario de la Costa, para que usted también ahí nos sintonice. Es www.cuc.udg.mx. Ahí al lado de su pantalla, del lado derecho, está la antena de Radio Universidad. Le da reproducir y automáticamente ahí nos puede sintonizar. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. También les recuerdo, estoy transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Nos vamos. Estas son las noticias. Se incrementa la llegada de turistas a Puerto Vallarta, pero también con ellos la generación de basura. Así lo reconoce el director municipal de Aseo Público, Benigno Lara. La construcción del nuevo rastro municipal presenta un avance del 70%. Así lo constató el presidente municipal interino, Rodolfo Domínguez Monroy, durante una inspección a las obras. Gestiona Seapal Vallarta la búsqueda de recursos por más de 620 millones de pesos que son necesarios para rehabilitar el sistema de alcantarillado y saneamiento en Puerto Vallarta. Amigos del auditorio, en Bahía de Banderas aprueba el Ayuntamiento de Bahía de Banderas el uso de recursos para diversas obras y proyectos de mejoramiento de vivienda en todo el municipio. Invita el gobierno municipal a participar en la caravana del empleo, la cual se va a realizar el próximo martes 24 de julio. Esto será en la Plaza Pública de San Vicente. Y en más de Puerto Vallarta, pues prácticamente ya todo está listo para que pues dé inicio la Alianza del Pacífico. Ya hay mucho movimiento en el centro de convenciones, se encuentran integrantes del Estado Mayor Presidencial. La seguridad, desde luego, es uno de los ingredientes principales en estos momentos en el Centro Internacional de Convenciones, en donde pues esperan por lo menos, fíjese nada más, entre empresarios, periodistas, líderes de las diferentes naciones, estamos hablando de más de 1,200 personas. De empresarios son 250, otro tanto de periodistas, ahí ya son prácticamente 500. Y bueno, vamos a ver, pues el arribo ya inició por lo pronto de personal de seguridad del Estado Mayor Presidencial que ya se encuentran aquí en Puerto Vallarta. Y en más información, por cuestiones de seguridad, es trasladado al Penal Federal de Puente Grande, Jalisco, Miguel Ángel Treviño Morales, mejor conocido como el Z-40, procedente del penal de Ciudad Juárez, Chihuahua. Al menos 14 cuerpos han sido encontrados en los últimos días, sepultados en inmuebles de los municipios de Tlajomulco, El Salto y Tlaquepaque. Así lo informó la Fiscalía General en el estado de Jalisco. Bueno, en Nayarit trabaja el gobierno del estado en conjunto con empresarios y organizaciones civiles para mantener playas limpias. Así lo sostiene el secretario de Turismo en Nayarit, Eulalio Coronado. Y en más noticias, la India será el país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en este 2019, así lo anuncia el presidente de la FIL, Raúl Padilla López. Refrenda el rector general de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro, el trabajo del Programa Institucional de Lenguas Extranjeras, sobre todo para reforzar la enseñanza en varios idiomas, especialmente el inglés. Y este sábado 21 de julio se llevará a cabo la gala, es decir, mañana internacional de ballet Allegro, para apoyar a la joven exitosa carrera del bailarín jalisciense Enrique Bejarano en el conjunto de artes escénicas. Este fin de semana, si usted va a Guadalajara, no se pierda visitar el conjunto de artes escénicas. Le vamos a dar desde luego la página en internet para que usted pues navegue en este conjunto de artes escénicas y vea todo lo que nos tienen preparado. Por otro lado, y en más noticias, la multa por 197 millones de pesos que impuso el INE a Morena por irregularidades en un fideicomiso está basada en evidencias y documentos y no en vilezas, asegura el consejero electoral Marco Antonio Baños. En más noticias de nuestro país, al menos 12 personas han muerto esta mañana por el choque de una camioneta de transporte público y un camión de carga en la autopista México-Pachuca, cerca de la Ciudad de México. En noticias internacionales, invita el presidente Donald Trump a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a visitar la Casa Blanca y acusa a los medios de comunicación de querer desarrollar una guerra con Rusia o desatar esta guerra con Rusia.
Hoy viernes 20 de julio celebramos el onomástico de Apolinar y Búlmaro. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1947, nace el guitarrista mexicano Carlos Santana. Es considerado pionero en fusionar la música latina con el rock. Ha vendido más de 90 millones de álbumes en todo el mundo y es ganador de 10 premios Grammy y 2 Grammy Latinos.
Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, el dólar canadiense y el euro. El dólar estadounidense se encuentra en estos momentos que ya abrieron los bancos, en este momento que son las 9 de la mañana con 10 minutos, las casas de cambio, hoy jueves 19 de julio, viernes 20 de julio, el dólar se cotiza de la siguiente manera. A la venta, a la compra 18 pesos con 50 centavos, a la venta 19 con 30. Repito, el dólar estadounidense se compra 18 pesos con 50 centavos, se vende a 19 con 30. El dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 14 centavos, se vende a 14 con 54. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 86 centavos, se vende a 22 con 48. Y déjenme comentarles que el peso gana algunos centavos. Aunque usted no lo crea, el peso se aprecia esta mañana ante un repliegue del dólar, aunque perfilaba una baja semanal que podría interrumpir una racha de 4 alzas semanales consecutivas. Así es, esta mañana el peso se apreciaba ante un repliegue del dólar, aunque perfila una baja semanal que podría interrumpir esta racha de 4 alzas, presionado en días pasados por una escalada de las tensiones comerciales y una fortaleza del dólar. Sin embargo, la divisa mexicana, pues esta mañana, pues gana algunos centavos, por mínimo que sea, pues desde luego que es un respiro y estos movimientos pues son importantes. Déjeme comentarle que la debilidad de nuestra moneda se explica básicamente por la mayor fortaleza del dólar en los mercados de divisas internacionales, resultado de las expectativas económicas favorables para Estados Unidos, de acuerdo con comentarios del presidente de la Reserva estadounidense. Y bueno, también desde luego que se está muy al pendiente a las expectativas con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Y luego, desde luego también, en nuestro país está alineada la postura de México en el Tratado de Libre Comercio. Un acuerdo de dos no resuelve las diferencias con Estados Unidos y legalmente sería complicado sacarlo después de que Donald Trump dijera que primero quiere hacer un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y luego con Canadá por separado. Esto desde luego no puede ser, es un acuerdo trilateral. Ahí están las expectativas con respecto a los próximos días y conversaciones del Tratado de Libre Comercio. Mientras tanto, adelantos aquí en la cumbre de la Alianza Pacífico, que se lleva a cabo aquí en Puerto Vallarta y que han iniciado ya prácticamente las actividades, aunque lo fuerte de la agenda empieza 22, 23 y concluye el día 24.
Señal Clima.
Y está aquí el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, para que, bueno, pues nos dé a conocer el pronóstico del tiempo de este fin de semana, para que usted se prepare y lo escuchamos. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues poco dinámico se observan los sistemas atmosféricos que tienen efecto en el país. Caluroso y estable con pocas lluvias es el ambiente que impera en la mayor parte de la República Mexicana debido a un robusto sistema de alta presión localizado en los mares y costas del Golfo de México, situación asociada a efectos caniculares. Los estados del noroeste, norte y noreste registran las condiciones más calurosas, donde varias ciudades reportan temperaturas que van de los 37 a los 43 grados a la sombra. Del lado del Pacífico, solamente el avance de una onda tropical en mares y costas de Michoacán aporta aire marítimo tropical, propiciando algunas lluvias en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y en menor proporción a los estados del centro. Tal onda tropical también estará generando algunas lluvias o chubascos dispersos en los estados del occidente y más tarde en la zona noroeste del país. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos de nuevo un amanecer algo tibio, con cielos claros pero mezclados con algunas nubes dispersas, en su mayoría traslúcidas. Muy temprano se observó una tormenta en el mar frente a la bahía, pero se desplazó hacia las Islas Marías. Habrá condiciones soleadas hasta pasado el mediodía, con aumento de nubes ya avanzada la tarde. Las recomendaciones de evitar la radiación solar directa en la piel y mantenerse hidratado son válidas para hoy y el fin de semana. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos, pero no se descarta alguna que otra, ya sea lluvia o chubasco, disperso en la región. En este amanecer, Ixtapa registró una mínima de 25.4, el centro de Vallarta reportó 26 grados. Ayer la temperatura máxima superó los 33, hoy es de esperarse un valor poco más alto. Para el fin de semana no se esperan grandes cambios, si acaso un ligero aumento de calor, donde predominará el sol por las mañanas y los mediodías, los medio nublados por la tarde. Se pueden dar lluvias o chubascos de paso rápido por el acercamiento de una onda tropical a esta región. No se observa desarrollo ciclónico en los mares aledaños. En términos generales, habrá buen tiempo para actividades turísticas y recreativas. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Bueno, pues ya tenemos muy claro lo que vamos a hacer este fin de semana, entonces, a disfrutar.
Sí, efectivamente, tenemos condiciones hasta cierto punto, influidas por la canícula, calor, y también disminución de lluvias. Sí se pueden dar, porque solamente la costa del Pacífico es donde se pueden dar lluvias, prácticamente en el interior de la República, solamente alguna que otra en las grandes ciudades, pero ya son locales por las islas de calor, pero fuera de ahí, las lluvias son un poquito difíciles en el territorio nacional, excepto en la zona costera del Pacífico.
Muy bien, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Bienvenidos los turistas. Está llegando mucha gente a Puerto Vallarta. Déjeme comentarle que ayer fui al aeropuerto, estuve por ahí, dejé algunas personas, recibí a otras y pues me di una vuelta por el aeropuerto como estaba. Está a reventar, hay gente que llega, desde luego gente que se va, pero está llegando muchas personas, nos da muchísimo gusto. Además de que también ya están llegando avanzadas para lo que será la Alianza del Pacífico, Puerto Vallarta es sede y esperamos a visitantes de diferentes países. Recordándole que es de Latinoamérica, bueno, Alianza del Pacífico está formada por Chile, Perú, Colombia y México, pero aparte vienen también integrantes del Mercosur, viene gente de Argentina, viene gente de Brasil. Y bueno, ya hay una actividad. Paralelamente está el asunto de todos los turistas que llegan a Puerto Vallarta. Yo creo que sí es necesario colocar en los puntos claves, que la gente no tire basura, en las playas sobre todo, pero también hay que pregonar con el ejemplo, porque en las diferentes colonias, en las paradas de camiones, la gente es muy dada a que si está tomando una bebida, un refresco o cualquier cosa, avienta el bote de plástico, ahí lo deja. No hay botes de basura, y cuando los hay, estos están repletos porque no hay quien recoja ese tipo de basura. Yo lo invito a que usted observe en las paradas de camiones cómo está de basura, cómo está de sucio. La gente que viene, bueno, pues ve lugares así y pues le da lo mismo. Entonces vamos pregonando con el ejemplo, queremos un Puerto Vallarta limpio, se ha dicho hasta el cansancio que eso queremos, ¿no? Un Vallarta limpio. Y entonces pues también aquí las autoridades tienen que hacer algo. Miren, ayer me di un recorrido justamente por lo que van a transitar los visitantes de la Alianza al Pacífico. Ayer en el centro de convenciones, afuera del centro de convenciones, está una parada de camión inconclusa, a un lado bolsas de basura. Ayer lo vi, tomé video, lo subí a mi Face personal, y lamentablemente hay una esquina que por donde traigan a los visitantes está con escombro y con basura. Vamos a decir, bueno, el escombro. Hay sanitarios ahí, lo que fueron sanitarios excusados, ahí están. Qué mal aspecto dan. Pero por otro lado está la basura. Hay bolsas de basura en una esquina frente al centro de convenciones. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, ojalá y que las autoridades, ojalá y que si Benigno nos está escuchando en este momento que vamos a pasar esta información que tiene que ver con la basura, pues ojalá y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta haga algo. ¿Se incrementa la llegada de turistas? Sí, pero también con ellos la generación de basura. Aquí se requiere una estrategia y multas, sanciones. ¿Usted va a otro país? ¿Usted va a Estados Unidos? ¿Va a Canadá? ¿Va a cualquier otro país? Educado, desde luego. Tira usted la basura y así es la sanción que le hacen. Atraviesa usted la calle por donde no debe y así es la multa también. Nosotros ya debemos de empezar con sanciones, con multas. El que no entienda por la buena, pues entonces que entienda por su bolsillo o por la mala. Vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Con motivo del periodo vacacional veraniego, cientos de turistas comenzaron a llegar desde el inicio de semana a Puerto Vallarta. Con ello, el número de basura en la ciudad ha crecido de manera considerable, reconoció Benigno Lara Zamora, titular del Departamento de Aseo Público. Dijo que si bien en temporadas como Semana Santa y fin de año se diseñan operativos específicos, en esta temporada lo que ha sucedido es el reforzamiento de la recolección de la basura en todo el litoral, para lo cual se disponen de 70 contenedores en los ingresos a las playas y un vehículo express. Habla Benigno Lara Zamora, titular de Aseo Público en Puerto Vallarta.
Ahorita ya se ve mucho turismo, ahorita ya lo que viene siendo la cuadrilla que se encuentra en la zona centro, en el horario vespertino nocturno, pues sí me han estado ya monitoreando y diciendo pues que ya hay más afluencia en lo que viene siendo la zona de Malecón, y en algunas playas como es el Holly, en Boca de Tomate ya se encuentra la ramada con bastante gente, y en el Holly de 16 un poquito más de gente, lo que viene siendo la zona de Palmares. También hemos tenido ya algo de afluencia. En todas las playas se ha visto más gente, pero esas que te menciono son las que al momento hemos detectado que hay un poquitito más de visitantes.
Benigno Lara sostuvo que no se ha requerido incrementar el número de personas, pues con una cuadrilla express con que se cuenta se ha logrado hasta el momento resolver el problema. Señaló que las cuadrillas se mantienen en vigilancia constante para recoger la basura durante las 24 horas y que no se amontone en las esquinas o en los contenedores.
Ellos llegan en la mañana, empiezan su recorrido en Boca de Tomates y pues están en comunicación con los encargados de las playas por si hay alguna parte donde se dé algún brote pues de basura, pues inmediatamente acude la unidad de estrés. Pero la vigilancia, como te comento, en los 365 días se encuentra la vigilancia en la zona de playa.
Finalmente, el titular de aseo público en el puerto afirmó que la vigilancia es permanente en los 365 días, aunque en fechas como la actual se incrementa de manera considerable la basura en el puerto. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Pues ahí tiene usted, amigos del auditorio. Pues sí, vienen los turistas, generan basura. La verdad es que sí creo yo que debemos de ser más enérgicos todos, nosotros, con nosotros mismos, a la hora de generar la basura. Lamentablemente no se ha hecho lo de la separación de basura, esta ley que entró en vigor hace 10 años y que así se puede pasar más tiempo y que son acciones que en Puerto Vallarta no se han tomado. Bueno, por cierto, déjeme comentarles que esto del asunto del popote, que es algo que se está llevando a cabo en nuestro país, ya se presentó la iniciativa en el Congreso de Jalisco. Se presentó la iniciativa para prohibir el uso de popotes y plásticos en los comercios del estado. Así lo informó el propio regidor Juan José Cuevas, promotor de esta propuesta. Déjeme comentarle, aquí en Puerto Vallarta la propuesta la hace el regidor. Yo espero que el regidor también proponga que la ley, que ya es un hecho, porque llega al Congreso para que se presente la iniciativa y se convierta en ley. ¿Se va a aplicar? Porque hay una ley que nos habla de la separación de la basura que se entró en vigor hace 10 años. Entonces, que se cumplan las leyes. Pero vamos a escuchar a Javier Santos, que nos tiene este reporte. Adelante.
La iniciativa de prohibir plástico, popotes y unicel fue avalada este jueves por la mayoría de diputados locales durante una sesión celebrada este jueves por la mañana. Así lo afirmó el regidor y promotor de esta propuesta en el Cabildo Vallartense, Juan José Cueva García, quien estuvo presente en la reunión celebrada ayer, donde la legisladora de Movimiento Ciudadano, Verónica Jiménez, presentó la iniciativa. A la iniciativa se sumó la bancada completa de MC, PRD y Verde Ecologista, y la mayoría de los diputados del PAN y PRI, de acuerdo con Cuevas García.
Y entre estas iniciativas, la compañera Verónica Jiménez, diputada local por Movimiento Ciudadano, hace la presentación de la iniciativa de un Jalisco sin plásticos, sin popotes, sin unicel. Y al término de la exposición de la iniciativa esta, me dio gusto escuchar ahí la exposición de varios compañeros diputados adhiriéndose a esta iniciativa. ¿Qué significa esto? Que se suman y que están a favor seguramente de esta iniciativa. Empezaron varios diputados de Movimiento Ciudadano, del PAN, el Verde se sumó toda la bancada, Movimiento Ciudadano se sumó toda la bancada, y al final prácticamente la mayoría de los diputados asistentes se sumaron, se adherieron a esta iniciativa tan noble, tan necesaria, y yo la veo urgente.
Juan José Cueva García señaló que esta iniciativa no solo beneficia a todas las especies marinas, sino también a los seres humanos. Afirmó que la contaminación por plástico, popote o unicel es sumamente grave al grado de que algunos quieren ignorarla. Añadió que a algunas empresas de plástico les falta algo de voluntad y que pongan su granito de arena utilizando en empaques productos biodegradables. Habla Juan José Cueva García.
Estoy convencido de que si nos sumamos todos, podemos tener, junto con Chile, junto con China y otros países enteros que ya tienen algo de estas tres propuestas. Algunos tienen la prohibición del popote, otros tienen la prohibición de las bolsas de plástico, otros ya están trabajando con el unicel. Esta iniciativa abarca los tres productos, el popote, todos los plásticos y el unicel. Si Jalisco se suma a ser en estos tres productos, seremos el primer estado en prohibir los tres productos posiblemente en el mundo.
Al mismo tiempo, Cuervo García añadió que diputados federales de Movimiento Ciudadano encabezados por Clemente Castañeda impulsarán esta misma iniciativa para que tanto el plástico como el popote y el unicel se prohíba en todo el país. Una vez aprobada la iniciativa, dijo Perico Cuevas, ahora sigue lo siguiente. Escuchemos de nuevo a Juan José Cuervo García.
La mecánica que sigue es de que alguien la dictamine. Yo espero que la presidenta de Ecología o Medio Ambiente, en este caso, algunas otras comisiones interesadas la dictaminen como la pidió Augusto Valencia, que se fuera también a asuntos metropolitanos por el interés que existe en toda la zona metropolitana y la contaminación que se está dando por estos productos. Interesados ellos pidieron también que la Comisión de Asuntos Metropolitanos pudiera participar en el dictamen de esta iniciativa. La voluntad que se les dio a todos los diputados presentes, y al cual agradezco, es que se dictamine a la brevedad posible y esperemos que en esta legislatura, o sea, antes de septiembre, ya esté aprobado esta prohibición de popotes, plásticos y unicel en el estado de Jalisco.
Finalmente, Cuervo García insistió que es urgente que se prohíba el uso de los plásticos y popotes ante el grave daño al medio ambiente que ocasiona su uso. La iniciativa también contempla a empresas grandes como supermercados para que no entreguen bolsas de plástico. Finalmente, insistió en que los empresarios busquen el costo-beneficio y mejor utilicen material biodegradable. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, nos vamos a una pausa para las personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Tuvimos de pronto una descarga eléctrica aquí, un bajón también, pero regresamos y con la transmisión en redes sociales, desde luego a través del internet.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Olvidarse del infierno, de ese silencio e indiferencia en el colegio, para los regaños del profesor.
Amigos del auditorio, esta mañana estamos escuchando, como lo hemos hecho a lo largo de esta semana, la banda colombiana Caribe Funk. Hoy es la melodía Cirilo, así es, en su disco de Playman, que salió en el 2014. Vamos a escuchar.
Muchacha divertida, ojos azules llenos de melancolía.
Bien, estamos hablando de basura, estamos hablando de lo que se tiene que hacer al arribo de los visitantes. Se prepara, se certifica las playas para dar la bienvenida para que la gente venga y disfrute de esta región de Jalisco y Nayarit. Pero de la misma manera se deben de implementar algunas estrategias para que la gente no tire las colillas de cigarro, no deje todos los desechables que deja a lo largo y ancho de toda la playa, en las calles, y nosotros mismos que aquí vivimos tenemos que procurar porque esté limpio Puerto Vallarta. Pero también que las autoridades cumplan con los reglamentos, con las leyes que ya existen, que lamentablemente no se aplican. Vamos ahora del otro lado del río Ameca, en donde pues está trabajando el gobierno de Nayarit, está trabajando en conjunto con empresarios, con organizaciones civiles, para mantener playas limpias. Así lo sostiene el secretario de Turismo, Eulalio Coronado. Roberto Hernández, escuchamos tu reporte.
Sí, Susana, muy buenos días, amigos de Señal Informativa. Y pues sí, trabaja el gobierno de Nayarit en conjunto con empresarios y organizaciones civiles para mantener playas limpias en todo el estado. Así lo sostiene Eulalio Coronado, quien es secretario de Turismo de Nayarit. El funcionario estatal destacó, por ejemplo, la reciente certificación de 10 playas limpias en el estado, 3 de ellas con el galardón Blue Flag, lo que, aunado con una mejoría en la percepción de seguridad, dice, va a incentivar a los turistas a visitar los principales destinos turísticos de Nayarit. Vamos a escuchar a Eulalio Coronado.
Primeramente, nos hemos preparado bien con el trabajo conjunto, con mucha coordinación entre el empresariado, entre las organizaciones voluntarias, con un objetivo, conservar nuestras playas. Obtener certificaciones va más allá de un documento. El propósito de la certificación es la comunión de esfuerzos por preservar y por manejar de manera sustentable nuestras playas, que son el tesoro y que son la razón económica que hoy tenemos para que tantos visitantes nos busquen, además de todo lo que conllevan uh-huh. las instalaciones y la gran calidad de los servicios.
Y sobre este mismo tema, Lelio Coronado dijo también que se está avanzando en el saneamiento de aguas residuales que terminan en las playas, y prueba de ello, dijo, son los trabajos que actualmente se realizan para establecer una planta de tratamiento allá en Sayulita. Nuevamente es Eulalio Coronado.
Se está revisando y se está actuando. Quiero poner el caso de Sayulita, un caso uh-huh. conocido. Se está haciendo y lleva un avance superior al 35% de la planta de tratamiento de aguas residuales. Es un proyecto que desde años se solicitaba y que arrancó por la gestión de la actual administración estatal, el gobernador del estado. Arrancó pasada la Semana Santa. Lleva un avance de más del 35%. Esto va a ayudar a solventar los temas de saneamiento que tiene Sayulita con esa gran demanda de turistas.
Y el secretario de Turismo de Nayarit insistió en que se debe de trabajar de manera conjunta no solo en obtener estos certificados, sino también en mantener las playas del estado con niveles óptimos de limpieza y saneamiento. También, Susana, comentarte que, bueno, también cuestionamos al secretario de Turismo, Eulalio Coronado, acerca de pues estas mediciones que realiza la COFEPRIS en torno a la calidad de las aguas de las playas. Hubo ahí una pequeña observación que le hicimos acerca de que en Semana Santa había niveles muy bajos de microorganismos, y en esta última medición, la de junio, se registraron niveles más altos, cerca ya de del rango donde ya no es apta para meterse a nadar, para realizar actividades. Él nos mencionó que esto se debió justamente a que en la época de las mediciones se llevaron a cabo ocurrieron fenómenos meteorológicos que afectaron estas mediciones, que incluso prueba de ello es de que también, bueno, algunas playas de Guerrero ni siquiera se pudo hacer la medición de junio. Entonces menciona que esta medición, que este estándar, confía en que la próxima medición de la COFEPRIS venga ahora sí con un estándar más óptimo al registrado en junio pasado.
Bien, gracias, Roberto. Vamos a continuar con más información esta mañana. Amigos del auditorio, rápidamente comentarles sobre algunas actividades de la universidad y de estos anuncios que se hicieron sobre la FIL, y el anuncio ya fue oficializado, la participación de la India con una gran muestra de su cultura y su literatura en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. India será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019. El anuncio fue realizado en una conferencia de prensa en la Embajada de la India en México, con sede en la Ciudad de México, en la que participaron el embajador de India en México, Muktesh Pardeshi Qureshi, consejero y director del Centro Cultural de India, Gurudev Tagore, Javier Orendain, cónsul honorario de India en Guadalajara, Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también Marisol Schultz Manolt, directora general de la FIL de Guadalajara. Y bueno, desde luego que le estaremos informando sobre las diferentes actividades. Por lo pronto, Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, destacó la importancia de la presencia y participación de la India en la feria para la FIL. Es motivo de orgullo y celebración. Raúl Padilla López, presidente de la FIL Guadalajara, destacó la importancia de la presencia y participación de la India en la feria. Para la FIL es motivo de orgullo y celebración que la India haya aceptado ser nuestro invitado el próximo año. Así lo dijo y agregó que será una ocasión perfecta para que el encuentro cultural y para que nuestras industrias editoriales tengan puentes y se enriquezcan. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara es considerada el mayor encuentro en su tipo en idioma español, y es que es la cita anual para más de 20,000 profesionales del libro de 47 países. Cervantes recibe a más de 800 escritores de todo el mundo y tan solo el año pasado fue visitada por más de 814 mil personas. Por su parte, la literatura india es una de las más ricas y diversas, pues su industria editorial es una de las más importantes del mundo, con una publicación anual de más de 120 mil títulos en 24 lenguas y una exportación a 120 países. Ahora sí, vamos a escuchar al presidente de la FIL Guadalajara, al licenciado Raúl Padilla López.
Escribió Octavio Paz, es una visión del tiempo. Instituciones, obras de arte, técnicas, filosofías. Todo lo que hacemos o soñamos es un tejido del tiempo. Y para el Premio Nobel de Literatura Mexicano, India fue eso en primer término. Un museo vivo, en el que coincidían la modernidad más moderna, como lo llamó, como vestigios culturales milenarios. El próximo año nos complace, ha sido anunciado ya por el cónsul, los mexicanos seremos anfitriones de esta vibrante cultura, pues India será el país invitado de honor de la 33ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Una de las culturas más ancestrales, una de las culturas más diversas, una de las culturas más ricas, una potencia editorial. La India es el séptimo país en el número de publicaciones.
Pues ahí tiene usted, en la India, el próximo invitado dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Desde luego que ya estamos en esta cobertura para disfrutar una vez más de la FIL. Amigos del auditorio, docentes de posgrado y de educación media superior están trabajando en programas piloto. Los tiempos actuales demandan que existan programas y cursos en inglés y que los estudiantes dominen esta lengua que les abre las puertas para su proceso de internacionalización. Así lo señaló el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, al visitar las instalaciones del Programa Institucional de Lenguas Extranjeras de esta casa de estudio. Dijo que se trabaja en programas para mejorar la enseñanza en el nivel medio superior y en posgrado, que es en donde deben ofrecerse estos cursos de inglés. Tenemos pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, escuche usted sobre este programa de residencias artísticas en el poblado de San Francisco, Nayarit. Esta mañana tenemos a Lynn Kurovich, artista visual y promotora de este programa de residencias artísticas, esto en el poblado de San Francisco. Déjeme comentarle que estos programas, el programa de residencias artísticas 1, 2, 3 por mí y todos mis compañeros, es apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y el Centro Universitario de la Costa. Y bueno, ya la tenemos en la línea. Ella está muy activa ahorita justamente en San Pancho, en San Francisco, y nos habla sobre pues este programa de residencias artísticas. Adelante, Aline.
Muy buenos días, Susana, muchísimas gracias y buenos días al resto del auditorio. Es un placer acompañar siempre a la comunidad universitaria y pues con mucho gusto compartirles sobre este proyecto. Estamos de base en, como dices, la comunidad de San Pancho, trabajando con artistas invitados, tanto nacional como internacionalmente, que vienen a hacer estancias de aproximadamente 3 semanas a 1 mes de duración, en donde tienen la oportunidad de producir su obra, pero sobre todo enfocamos los esfuerzos a que trabajen con una serie de metodologías que en el argot del arte contemporáneo llamamos prácticas de arte contemporáneo socialmente comprometido. Entonces, generalmente proponemos talleres, laboratorios de creación, laboratorios de investigación, desde plataformas lúdico-pedagógicas. Entonces, está realmente muy divertido y como parte de este proyecto de Un, Dos, Tres por Mí y todos mis compañeros, tenemos también la oportunidad de trabajar con la comunidad universitaria en el Centro Universitario de la Costa, gracias a la maestra Ireri Topete, la coordinadora de las licenciaturas de Artes Plásticas y Fotografía, en un ciclo de charlas magistrales y conferencias en donde cada uno de los artistas que nos visitan va a presentar su portafolio y compartir con los estudiantes de las licenciaturas de artes su trayectoria profesional. Entonces, estamos realmente muy entusiasmados porque estamos pudiendo activar el conocimiento y la formación de los alumnos de una manera muy vigente. Generalmente tenemos el auditorio abierto también para personal docente, para la extensión universitaria, quien quiera, quien se interese. Estamos dando promoción a través de las redes sociales de las licenciaturas, también de la página de Lila, que es la sede de residencias aquí en San Pancho. ¿Qué más le puedo compartir al auditorio? Este lunes 23 vamos a tener a una de las artistas que nos visita ahorita, la artista Tatiana Musi, hablando sobre cuál es el propósito en el arte, qué es la motivación del gesto creativo. Tuvimos el mes pasado a Sofía Ortiz, que atendió tanto a la comunidad de artes plásticas como a la comunidad de la ciencia, porque su formación es este híbrido, ¿no?, entre la biología y el dibujo. Entonces fue una charla muy íntima, muy, muy interesante, en donde ella plantea el dibujo como la plataforma de observación de la vida, la posibilidad de aprender, nos decía, de fijar imágenes en su mente, desde la cual, después del proceso de observación fija, atención fija en cualquier objeto, en cualquier situación de la vida, ella logra recrear esto ya con el uso de su imaginación y su creatividad en piezas de gran formato, en la pintura. Nos compartía que estuvo trabajando parte de su trayectoria en laboratorios científicos como ilustradora de biología. Tuvimos también al artista colombiano Diego Piñeros García, quien trabaja con video y con pintura hiperrealista, utilizando bolitas de plastilina como una especie de puntillismo. Y él estuvo hablando mucho de desde dónde crea, exhortando mucho a los alumnos que vayan a un lugar de honestidad, de un lugar de emocionalidad, partiendo de hacer todo lo que su corazón les dicta, y cómo para él el humor es un pilar fundamental en cualquier exploración. Apelando mucho más a qué tipo de preguntas nos hacemos los artistas que la importancia de llegar a conclusiones, ¿no? Y cómo muchas veces el error o la falla resultan momentos cruciales para la generación de nuevos conocimientos o de nuevas posibilidades. Tuvimos a la artista danesa Emilie Lundstrom, quien estuvo haciendo un taller teórico-práctico sobre una técnica de impresión antigua que se llama cianotipia.
Sí.
Un taller muy bonito porque es una de las prácticas que se les enseña a los estudiantes de la licenciatura de fotografía, pero tuvieron la oportunidad de ahondar en diferentes caminos de esta técnica. Y me compartía la maestra Ada, profesora de esa licenciatura de fotografía, que después del tiempo con Emilie, los alumnos siguieron explorando, inclusive llegando a nuevas posibilidades en donde combinaron esta técnica antigua con la impresión en papeles digitales.
Muy interesante.
Dobles, triples exposiciones.
Así es, Aline, muy interesante esta pues estas actividades, estas expresiones que ustedes están llevando a cabo en estos programas, en este programa en particular de residencias artísticas, en donde, bueno, pues gente también como Ireri Topete, que es quien nos ha hablado mucho también de este programa, de todo lo que ustedes vienen realizando en este lugar de Bahía de Banderas, ahí en San Pancho, que se ha convertido, bueno, pues en todo un movimiento artístico cultural, y que ustedes desde luego forman parte importante de todas las actividades que se llevan a cabo. Bien, ¿algo más que quieras comentar para concluir, por favor?
No, agradecer mucho el espacio y pues apelar a poder seguir acompañando la formación de los alumnos en la universidad. Es realmente un honor.
Muchas gracias. Y bueno, el próximo 24, ¿nos decías?
Lunes 23 vamos a tener una charla para los estudiantes de primer ingreso.
¿En dónde y a qué hora?
Es en el auditorio, en los auditorios mini, ahí en las instalaciones del CUC.
Muy bien, aquí nos vemos el lunes 23. ¿A qué hora?
A las 11 de la mañana.
Muy bien, por aquí te vemos. Muchas gracias, Alín.
Muchísimas gracias, Susana, y buen día.
Buen día. Vamos con más información. A través del Programa de Atención Integral para Personas con Discapacidad, se generó el enlace para contratar a ciudadanos que laboraron en un encuentro. Participa DIF Vallarta en el World Meeting Forum. El sistema DIF Vallarta, en coordinación con la Fundación World Meeting Forum, brindaron una oportunidad laboral a personas con discapacidad durante su encuentro celebrado en el Desarrollo Vidanta del 15 al 19 de julio, es decir, ayer terminó. Este encuentro reunió a los líderes de la industria de reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones con el objetivo de compartir información y tendencias. Como parte de su labor social, se contrató a personas con discapacidad mediante el enlace con Sistema DIF, y la presidenta de la institución asistencial, Adriana Gómez, fue testigo también de las actividades que desempeñaron como decanes y apoyo en mesas de registro que realizaron las cuatro personas seleccionadas durante el evento inaugural. Avanza la construcción del nuevo rastro municipal. El alcalde interino, Rodolfo Domínguez, supervisó los trabajos, los cuales se realizan con recursos municipales con un monto estimado de 22 millones de pesos. Bueno, por lo pronto, pues sí, es urge y es necesario que se tenga este nuevo rastro. El desarrollo de Puerto Vallarta no se detiene, y ejemplo de ello es la construcción del nuevo rastro, cuyos trabajos fueron supervisados por el alcalde interino Rodolfo Domínguez Monroy, quien constató que la obra presenta actualmente un avance del 70% del proyecto y en poco tiempo estará listo para brindar servicio a la comunidad. Tenemos más noticias. Amigos del auditorio, académicos y personajes de la sociedad civil discutieron sobre el papel de los gobiernos municipales. Esto fue en el marco del centenario de Puerto Vallarta. Luis Araiza, escuchamos tu reporte.
Susana, amigos de la audiencia, muy buenos días. La noche de ayer jueves, y ante un lleno total en el Salón de Cabildo en la Presidencia Municipal de Puerto Vallarta, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Norte, Puerto Vallarta, organizó una charla titulada Los gobiernos municipales de Puerto Vallarta durante el primer centenario, misma que fue impartida por el catedrático del Centro Universitario de la Costa, el doctor Miguel Ángel Rodríguez Curiel, donde abordó el desarrollo y la transformación que ha tomado el gobierno municipal a lo largo de la historia, desde aproximadamente del año 1918 hasta la fecha. Escuchemos lo que comentó Miguel Ángel Rodríguez Curiel.
A partir del 16 de marzo de 1939, la permanencia del mandato del alcalde quedó en un año sin posibilidad de reelegirse. En lo que se refiere a los regidores y respecto al número de integrantes que corresponde al Ayuntamiento de Puerto Vallarta, primero eran 6 y a partir del 27 de septiembre de 1928 se redujo a 5. Posteriormente se incrementó a 7. Luego a 9 en función de la cantidad de habitantes, y con la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal se amplió a 17. Actualmente, con las reformas del 2 de junio del 2017, quedó en 16. Al paso que vamos, creo que no está muy lejos el día en que el ayuntamiento se vaya a sesionar al estadio de béisbol o que se construya un auditorio especial al efecto, porque ya no van a caber en el salón de sesiones del cabello.
El doctor Rodríguez Curiel señaló que acude a todas las fuentes posibles, desde testimonios orales, archivos, registros de la diócesis en Tepic, el propio ayuntamiento, archivos de Guadalajara, libros de gobierno, en fin, no hay límites para su investigación. A su juicio, los propios vallartenses no cuidan su historia. Cita, por ejemplo, la desaparición de los libros de actas del ayuntamiento local de 1918 a 1976 por errores humanos, finalizó. Acto seguido, realizaron un brindis en las afueras del Salón de Cabildo, donde se dieron cita infinidad de personajes vallartenses, empresarios, representantes de diferentes organismos, entre otros. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, le comento que está intensificando CEAPAL Vallarta gestión de recursos para el sistema sanitario. La paraestatal solicitó el apoyo a fin de continuar con la búsqueda de más de 620 millones de pesos a invertir en la rehabilitación del colector Centro Norte y planta de tratamiento Norte 2. Durante la sesión ordinaria del Comité Interestatal de Playas Limpias de Jalisco, Nayarit, CEAPAL Vallarta expuso las necesidades de inversión que presenta el sistema sanitario de la ciudad. El gerente operativo, Manuel Acosta Padilla, quien encabezó la sesión por parte del organismo operador, en representación de su director general, Andrés González Palomera, señaló que para garantizar en el mediano y largo plazo la certificación de playas en el municipio de Puerto Vallarta es necesario continuar destinando recursos económicos en el sistema de alcantarillado y saneamiento. La rehabilitación de 9.5 kilómetros pertenecientes al colector Centro Norte, así como la rehabilitación de la planta de tratamiento Norte 2, son acciones prioritarias que requieren en conjunto más de 620 millones de pesos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede con CEAPAL Vallarta, este organismo que dentro de la estructura en Puerto Vallarta, déjeme comentarles, se le ha catalogado pues de un organismo con finanzas sanas. Hay incluso quienes han hablado de la municipalización de CEAPAL. Vamos a ver si hoy con el gobierno que encabece a nivel estatal, Enrique Alfaro Ramírez, Y esta reelección que hay por parte de Arturo Dávalos, continúan con esta intención de municipalizar CEAPAL Vallarta. Dejo comentarle que ahora que tome protesta ya como gobernador del estado de Jalisco, vamos a ver qué sucede con CEAPAL, cuál es la postura del municipio con respecto a CEAPAL, con respecto a cómo se encuentra en estos momentos y, desde luego, la inversión que requiere, que esto es apenas un porcentaje de lo que requiere para pues rehabilitar, para dotar y, desde luego, darle mantenimiento a toda la infraestructura que tiene actualmente esta paraestatal. Y hace unos días nos dimos una vuelta por ahí para ver todos estos procesos. Le vamos a presentar en breve sobre este tema de CEAPAL, cómo se encuentra el colector que recientemente, bueno, fue reparado. ¿Cuántas veces más colectores de esta naturaleza o infraestructura de CEAPAL va a estar colapsándose? Esto es un tema prioritario para Puerto Vallarta, amigos del auditorio. Nos vamos, no sin antes invitarles a esta caravana del empleo 2018, que tendremos vacantes, nos dicen, por parte en Bahía de Banderas, caravana del empleo 2018. Tendrán cientos de vacantes en empresas, hoteles e instituciones de gran renombre en el municipio. Esto será el martes 24 de julio de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde en la Plaza Pública de San Vicente. No olvide llevar su copia de identificación y currículum con fotografía. Va a haber también pues esta caravana del empleo para que, si usted está buscando trabajo, pues lo haga en San Vicente, en Bahía de Banderas. Por otro lado, también en Bahía de Banderas nos mandan un aviso de falta de agua. Esto será hoy en San José del Valle, hoy viernes 20 de julio, de las 9 a las 5 de la tarde. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Les recuerdo que hoy es viernes, viernes de todas las voces cuentan. Los espero más tarde. Mientras tanto, continúe con la programación de Radio Universidad de Guadalajara con el Expreso de las 10. Controles técnicos, Héctor Ponce, gracias en la generación de información, Roberto Hernández, en la transmisión de redes sociales, gracias Enrique Bonilla, y en la producción general, José Isabel Gómez. Chepe Gómez, muchas gracias.
Pensarlo solita ya se ha quedado y aún no olvidado.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.